tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 27 de mayo del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, labores de papeleo por parte de Aseo Público en Lagos de Moreno. Son 6 personas las encargadas de realizar la limpieza por las avenidas y bulevares del municipio. Cierres viales este próximo domingo en Lagos de Moreno. Derivado de las celebraciones religiosas del Templo del Calvario, Dirección de Vialidad anuncia cierres viales y cambios en las rutas de transporte público. Lagos presente en Megamarcha. La comunidad universitaria del Centro Universitario de los Lagos, comprometida con la causa de la máxima casa de estudios, se hizo presente en la capital del estado. Para apoyar la causa de la universidad, comunidad estudiantil. Más de 400 personas del Centro Universitario de los Lagos presentes para apoyar la causa de la UDG, porque estábamos todos unidos y todos unidos nos oímos, mencionan estudiantes asistentes a esta mega marcha. Realizan el seminario Rosalind Franklin en la conferencia Plaguicidas Neonicotinoides en el Culagos, impartida por Lisset Ramos de Robles, quien lleva un trabajo de investigación sobre los plaguicidas. Finaliza primera consulta pública en materia de discapacidad. La diputada local por el Distrito 2, quien participó en las reuniones con personas que se enfrentan a algún tipo de discapacidad y personas cuidadoras personales, menciona en qué consiste esta consulta. A través de rueda de prensa dan a conocer el monto total de recursos que recibirán las y los ciudadanos encarnacionenses con los programas federales. Secretaría de Bienestar dio a conocer el total de recursos otorgados para el municipio de Encarnación de Díaz. Luego de 9 días sofocado en su totalidad el incendio en Villa Hidalgo, con un reporte preliminar de 900 hectáreas afectadas, finalmente es sofocado el incendio en el paraje El Laurel, donde participaron brigadistas de distintos puntos del estado y mismas que ya se retiraron del lugar. En información estatal, Gobierno de Jalisco registra mitad de asistentes a megamarcha de la UDG. La campaña sucia en contra de la Universidad de Guadalajara para desprestigiar la megamarcha, que tiene como objetivo exigir al Gobierno de Jalisco se respete el presupuesto y la autonomía de la Casa de Estudios, continúa al notificar la mitad de la cifra de las personas que se dieron cita. La UDG lucha por la dignidad del pueblo de Jalisco, Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva aseguró que a partir de hoy la Casa de Estudios asume el peso y la responsabilidad de hacer valer un equilibrio político. En el ámbito de salud, bebés atendidos por hepatitis de origen desconocido en Jalisco no requieren trasplante. Descarta la Secretaría de Salud Jalisco, por el momento, que los niños que son atendidos en la entidad por hepatitis aguda grave de origen desconocido requieran un trasplante. México abre las puertas a Papa de Estados Unidos por presión vía T-MEC. El registro por la expansión de plagas amenaza con afectar en el medio plazo de 70% de la producción nacional. Subirán costos y cortarán miles de empleos, acusa líder de la CONPAPA. Padece depresión 48% de jóvenes, se exacerbó con la pandemia. El 45% de los jóvenes entre 18 y 25 destacaron tomar en serio su bienestar mental, y el 48% de los adultos entre 26 y 40 dijeron estar más atentos a su salud física, señala la encuesta. En información internacional, Organización Mundial de la Salud pide aumentar vigilancia sobre la viruela del mono. La viruela del mono, una infección vírica leve, es endémica en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Nigeria. Colombia cerrarán sus fronteras de cara a la primera vuelta de elecciones presidencial. El cierre será a partir de este sábado. Esto será el fin de garantizar la normalidad de las elecciones presidenciales que han estado amenazadas por la violencia.
Ucrania advierte que la guerra con Rusia podría prolongarse hasta final del año. Los planes inmediatos rusos, según el funcionario, parecen ser cercar al ejército ucraniano y llegar a las fronteras de los territorios ocupados.
Muy buenos días, estimados, estimadas radioescuchas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. También un gusto saludarles a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de Facebook, que en estos momentos estamos completamente en vivo, y también a través de la página de Internet de Radio UDG Lagos de Moreno. Como cada mañana, es un gusto saludarles al frente de este micrófono, Nancy Ángel Ibero Fonseca, con la información más importante de nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. Pero muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días también para quienes nos escuchan el día de hoy. Pues como ya lo comentó mi compañera, pues como cada día tenemos bastante información que compartirle. Pues antes de comenzar con este programa, queremos agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Y pues agradecer también a mi compañera Nancy, quien es la voz de la noticia y quien también me da la oportunidad de compartir estos micrófonos de este programa, pues aquí con ustedes.
Al contrario, un gusto que nos traigas la noticia el día de hoy. Recordarles que como cada viernes también tenemos opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. También les recordamos que en estos momentos puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el WhatsApp 4741347609 y nuestros teléfonos en cabina, que son el 4744031413 y el 800-701-2119. También comentarles que tenemos unas redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, como ya les comentaba, estamos completamente en vivo, y en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos.
Así es, Nancy, pues recordarle que pues estos micrófonos son más suyos que nuestros. Usted puede hacer cualquier comentario, alguna queja, o también hacernos llegar por acá a su opinión al respecto de la información que le estamos compartiendo. Nuevamente se los repetimos, 4744031413 y al 800-701-2119. Pues con esto es momento de comenzar con la noticia. Comencemos.
Señal Universitaria.
Bien, como usted ya conoce, este día jueves se llevó a cabo la megamarcha por la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Un tema que, pues, ayer estuvo presente, usted pudo seguir de cerca a través de esta transmisión especial, y pues el CU Lagos presente en esta megamarcha. La comunidad universitaria del Centro Universitario de los Lagos, comprometida con la causa de la máxima casa de estudios, se hizo presente en la capital del estado, donde alumnado, docentes, administrativos, operativos y padres de familia, quienes forman el Centro Universitario de los Lagos, asistieron a esta megamarcha de la UDG en la capital del estado, misma que se llevó a cabo de manera pacífica. Destaca Javier Romero, secretario administrativo de la institución.
Hoy le demostramos al gobernador del estado que se puede marchar, que se puede caminar, que se puede exigir sin necesidad de la violencia, sin necesidad de hacer lo que él hace. Nosotros marchamos en paz y marchamos por los jaliscienses. No es una lucha, no es una marcha por los que estamos en la universidad. Es una marcha por Jalisco y por los que vienen a la universidad en las siguientes generaciones.
El secretario administrativo califica como todo un éxito la participación del CU Lagos con poco más de 400 personas.
Del Centro Universitario de los Lagos venimos poco más de 400 personas entre estudiantes administrativos y directivos y representamos a una comunidad entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos de más de 4.000 personas, porque no solamente son los estudiantes, son los padres de familia y las madres de familia, no solamente son los maestros, sino son sus familias, no solamente somos los directivos, sino es toda aquella gente que exige que esto cambie en Jalisco, y ojalá y que el gobernador pueda escucharlo.
Agrega también el notable compromiso de la comunidad universitaria que reúnen las sedes de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, presentes en esta mega marcha en apoyo y defensa de la autonomía universitaria, y espera el mensaje llegue al mandatario del estado.
Esperamos que el gobernador resuelva, que dé presupuesto para que se generen más espacios para nuestros jóvenes, que se generen más espacios para los estudiantes, no solamente de educación media superior, sino también para los estudiantes de educación superior. Eso es lo que buscamos, no solo en Lagos, es una lucha que hacemos desde cada rincón del estado de Jalisco, por Jalisco y por todos los estados que creen mucho en la educación de esta universidad bicentenaria.
Bien, con estas más de 400 de personas y este panorama, el integrante del Centro Universitario reitera, a nombre de toda la comunidad universitaria del Culagos, el apoyo a la máxima casa de estudios. Esta es la información de lo sucedido este jueves en la megamarcha y la participación del Culagos. Y también en información de carácter de esta megamarcha que pudo seguir a través de esta transmisión especial, fueron alumnos y alumnas quienes se hicieron presentes e hicieron consignas contra el gobierno del estado para regresar el dinero que, como usted ya conoce, fue arrebatado a la Universidad de Guadalajara. Pues para esto, apoyar la causa de la universidad, menciona la comunidad estudiantil. Fueron más de las 400 personas del centro universitario presentes para apoyar la causa, porque estábamos todos unidos y todos unidos nos oímos. Fueron las palabras de algunos alumnos, mencionan quienes asistieron a esta mega marcha. Tal es el caso de Héctor Jesús, estudiante de ingeniería, quien menciona.
Pues está bien para exigir el presupuesto que nos quitaron. Pues para apoyar a la universidad, para apoyar la causa. A mí me gustó mucho porque estábamos todos unidos y pues todos unidos nos oímos. Que nos devuelva el dinero.
Con estas palabras, juntos nos oímos, se lanzaron consignas durante el recorrido que fue poco más de 3 kilómetros de lo que recorrió personal del Centro Universitario de los Lagos para llegar a la explanada del centro de Guadalajara, donde también Ricardo Corral, estudiante egresado quien participó en esta marcha, comenta.
Muy bien, la verdad, todo el mundo estaba, éramos el último contingente en llegar, atrás teníamos ya nomás las ambulancias y toda la gente muy prendida, animándonos, los tanto estudiantes como los maestros y sindicato y todo, excelente. Se está pidiendo que regresen el presupuesto completo de la UDG, que fue retirado por el gobernador Alfaro. Pues estuvo avisando varios días antes, convocó el rector general y el Culagos, todo se organizó para que la mayor cantidad de alumnos pudiéramos venir, y desde un principio todo estaba logísticamente muy bien acomodado, como empezamos en José y cómo caminamos hasta el centro y todo.
¿Algo que quieras agregar?
Nada, esperemos que sirva y que seamos escuchados. Gracias.
Que seamos escuchados son palabras de este alumno, que también resonó en lo que fue el centro universitario para esta participación en la megamarcha, que como usted bien ya escucha, el Centro Universitario de los Lagos, debido a la gran cantidad de personas que la Universidad de Guadalajara ayer al finalizar contaba 103.000 personas asistentes a esta megamarcha, la más grande en la historia de Jalisco, no lograron llegar a lo que fue la explanada de Plaza Libertad en el centro de Guadalajara. Sin embargo, quedaron en las calles aledañas, demostrando su apoyo en esta causa, en esta iniciativa de la Universidad de Guadalajara. Esta es la información.
Y continuando con más información, Gobierno de Jalisco registra mitad de asistentes a megamarcha de la UDG. La campaña sucia en contra de la Universidad de Guadalajara para desprestigiar la megamarcha, que tiene como objetivo exigir al Gobierno de Jalisco que se respete el presupuesto y la autonomía de la Casa de Estudios, continúa al notificar la mitad de la cifra de las personas que se dieron cita. Vamos a escuchar esta información.
La campaña sucia en contra de la Universidad de Guadalajara para desprestigiar la megamarcha que tiene como objetivo exigir al gobierno de Jalisco se respete el presupuesto y la autonomía de la Casa de Estudios continúa, al notificar la mitad de las cifras de las personas que se dieron cita. El secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, detalló que fueron 46,000 los manifestantes en el primer cuadro de Guadalajara, mientras que la UDG reportó más de 100,000 personas entre docentes, estudiantes y simpatizantes.
Que de acuerdo a las cifras objetivas de Protección Civil del Estado y del municipio de Guadalajara, se estima que participaron en esta manifestación 46,000 ciudadanas y ciudadanos. Y también es satisfactorio, que lo más importante, compartirles que el saldo de la manifestación, que ya concluyó, es, sin novedad, un saldo totalmente blanco.
Ibarra Pedrosa agregó que desde el gobierno se dispuso de 594 elementos de Protección Civil del Estado y del municipio, agentes viales, servicios médicos y elementos policiales para garantizar la integridad física de los manifestantes. Sin embargo, desde la llegada de los diferentes contingentes de estudiantes y docentes, se registraron dificultades como la detención de los autobuses en el que viajaban estudiantes por parte de la policía vial y, previo a ello, la entrega de volantes que trataban de desincentivar a las personas a asistir a la protesta. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Por la dignidad del pueblo de Jalisco, Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva aseguró que a partir de hoy la Casa de Estudios asume el peso y la responsabilidad de hacer valer un equilibrio político. Vamos a escuchar esta información.
El Museo de Ciencias Ambientales será terminado algún día y quizás a él no le toque estar en el corte de listón con el cargo actual. Pero para el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la lucha que inició contra la administración estatal por redirigir una partida de 140 millones de pesos que ya estaba etiquetada para esas instalaciones, ahora ha escalado de dimensión.
Esta lucha ya no es por 140 millones de pesos, queridos universitarios. Esta lucha, a partir de hoy, es por la dignidad y por el respeto y la legalidad de todo el pueblo.
Durante la megamarcha por la dignidad y la autonomía, que según las autoridades universitarias convocó a más de 103,000 personas, Ricardo Villanueva aseguró que a partir de hoy la Casa de Estudios asume el peso y la responsabilidad de hacer valer un equilibrio político que, en su opinión, se rompió cuando los tres poderes del Estado y algunos municipios metropolitanos se unieron contra una institución que solo le ha hecho bien a Jalisco.
De ese gesto humanista tan importante, donde los jaliscienses vieron en su pleno esplendor la gran universidad que tienen, hoy hay una campaña para tratar de convertir a la universidad en el enemigo público número uno de Jalisco. Hoy quieren hacernos los malos de la película. Pues, ¿qué película vieron? Aquí están los héroes de Jalisco. Aquí está la gente pensante, aquí está la gente buena, aquí estamos los que no nos doblamos, los que tenemos dignidad.
Ricardo Villanueva criticó, además, la actitud autoritaria que, en su opinión, ha tenido la administración estatal para con la Casa de Estudios, y argumentó que esta actitud nació en el espíritu crítico de la UDG.
Las universidades siempre hemos sido incómodas para los poderosos, pero somos insoportables para los autoritarios. Somos insoportables para Enrique Alfaro. El mundo ideal de un gobernante autoritario sería que todos obedecieran el tronido de sus dedos. Y no, gobernador, nadie te quiere doblar. Si acaso quisiéramos que ya te fueras, pero no te queremos doblar. A lo mejor eso sí.
Tras celebrar la nutrida concurrencia al primer cuadro de Guadalajara, Ricardo Villanueva aseguró que será difícil lograr acuerdos con la administración de Enrique Alfaro, pues ambas partes tienen metas opuestas.
Es que no nos vamos a entender, como lo dijo el presidente de la FEU, porque no somos iguales, porque no luchamos por lo mismo, porque no tenemos las mismas convicciones. Nosotros no somos los que merecemos todo el peso y el rigor del Estado. Yo quiero invitar al Poder Judicial y al Poder Legislativo no solo a defender a la universidad. Primero les pediría que se defiendan a ellos mismos, que recuperen la autonomía, que recuperen su dignidad, que no vuelvan a cambiar sus causas y sus agendas y sus ideales por ningún peso.
Agregó que las razones detrás del pleito político que desencadenó el gobierno del estado fueron que la Universidad de Guadalajara alzó la voz por la violencia que vive Jalisco, por indignarse abiertamente ante las desapariciones que se registran, por marchar por 3 jóvenes que fueron sacados de su casa en la madrugada y asesinados, por no permitir que los intereses económicos y políticos estuvieran por encima de la salud de los jaliscienses y, finalmente, por defender la división de poderes y 140 millones de pesos para el museo más importante que se construye en México. Finalmente, Ricardo Villanueva lamentó que, pese a la campaña de miedo, los mensajes en WhatsApp, los volantes para desincentivar la asistencia e incluso que algunas de estas prácticas fueran realizadas abiertamente por trabajadores del Estado, la asistencia a la megamarcha superara las 103 mil personas, por lo que concluyó que al gobernador de Jalisco le falta tantita calle y mucha universidad. UDG TV, Canal 44, Isaac de Loza.
Señal local.
Y pasando a información de carácter local, aquí en Lagos de Moreno, labores de papeleo por parte de Aseo Público. Son 6 personas las encargadas de realizar la limpieza por las avenidas y bulevares del municipio. Información que presenta Vero Fonseca.
Así es, pues como parte de las labores de trabajo que realiza la Dependencia de Aseo Público de aquí del municipio de Lagos de Moreno, es la limpieza de papeleo por avenidas y bulevares, en donde se cuenta con 6 personas que están encargadas de realizar esta labor y las cuales se programan por días para dedicarle la limpieza del lugar. El director de la dependencia, Alberto Reyes Pérez, detalla cuáles son estas avenidas y bulevares. Vamos a escuchar.
Prácticamente tenemos un grupo de personal de aseo público que son los que se dedican para estar haciendo lo que es la limpieza de los bulevares. Prácticamente se tiene una programación para que pues tengamos lo que es el bulevar Orozco Jiménez, el Félix Ramírez Rentería, Avenida del Sol, la carretera Santa Elena. Hacemos una programación para estarle dando constantemente lo que es su limpieza.
Se le preguntó al director si ya se tenía asignados los días en que la cuadrilla de papeleo acude tanto a ciertas avenidas y a los 2 bulevares con los que se cuentan aquí en el municipio de Lagos de Moreno, y él comenta que sí, que ya se tiene asignado cuándo se va a acudir a alguna de las avenidas y cuándo se le dedica el tiempo también a los bulevares. Vamos a escuchar.
Sí, tenemos ya un programa prácticamente ya estipulado, que es como le damos ahora sí que su tarea a estas cuadrillas para estar constantemente haciendo su limpieza y la gente que nos visita vea prácticamente nuestro lago limpio.
También se le preguntó si se juntaba bastante basura pues de realizar esta labor de limpieza. Él no mencionó cantidad, sin embargo comenta que sí es bastante la basura que se recolecta pues en este papeleo o en esta limpieza de estas avenidas y bulevares. Vamos a escuchar.
Sí, prácticamente sí se junta bastante basurita que se va regando, no sé, pero sí sale gran cantidad de basura.
Y pues esto es parte de las labores de trabajo que realiza esta dependencia de aseo público aquí en el municipio de Lagos de Moreno, perdón. Y pues esto es los trabajos que más o menos nos dan a conocer cada mes, qué es lo que realizan. Próximamente también estaremos por ahí preguntándole al director cómo les ha ido con estas labores de limpieza de papeleo por estas avenidas y bulevares. Y pues bueno, aquí la información.
Pasando a más información de carácter local, cierres viales este próximo domingo en Lagos de Moreno. Derivado a las celebraciones religiosas del Templo del Calvario, Dirección de Vialidad anuncia cierres viales y cambios en las rutas de transporte público. Se informó a la ciudadanía que debido a las celebraciones religiosas de este próximo 29 de mayo, se restringirá el estacionamiento y paso vehicular por algunas de las calles de la ciudad. Será a partir de las 7 de la mañana, de acuerdo a Dirección de Vialidad, que las calles Constituyentes, a la altura del Templo del Calvario, pasando por la calle 5 de Mayo, Antonio Moreno, Oviedo y Miguel Hidalgo, hasta llegar a la parroquia de la Asunción, tendrán cierres parciales a la circulación y se restringirá el espacio de estacionamiento. También menciona Dirección de Vialidad que el transporte público tomará vías alternas como el Paseo de la Ribera o Avenida Democracia para su circulación. Por ello, pues, se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones y antelación, ya que este domingo 29 de mayo será la conocida tradición de la bajada del Señor del Calvario. Esta tradición aquí en Lagos de Moreno, que regresa a la presencialidad luego de la pandemia, estará presente este 29 de mayo y con esto, estos cierres de vialidad. Esta es la información.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle que usted se puede comunicar con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Realizan el seminario Rosalind Franklin con la conferencia Plaguicidas Neonicotinoides en el Culagos, impartida por Lisset Ramos de Robles, quien lleva un trabajo de investigación sobre plaguicidas. Pues como ya lo escuchamos, se realizó este seminario Rosalind Franklin de manera virtual en el Centro Universitario de los Lagos, en donde Lisset Ramos habló sobre los plaguicidas neonicotinoides y las consecuencias que estos llegan a causar. Lisset comenta que parte de sus temas de investigación es al respecto de los plaguicidas, lo que causan al medio ambiente y lo malo que pueden ser para la salud. Vamos a escuchar un poco.
Lo que queremos es producir investigación para demostrar su alta toxicidad, el daño que está ocasionando al medio ambiente, a la salud humana, y buscar estrategias también para la regulación legislativa de este uso de estos neonicotinoides. Vamos a platicar un poco el día de hoy de qué son estos plaguicidas neonicotinoides, qué tan tóxicos son y cuál es el peligro potencial que pueden ocasionar a la salud humana o cuál es el riesgo que tenemos como humanos el estar expuestos de distintas maneras a estos neonicotinoides y también cuáles son las afectaciones que se están documentando que causan al medio ambiente.
Lisset menciona que a lo largo de la historia se han utilizado los plaguicidas y estos han causado fuertes enfermedades y en donde más son utilizados son para la producción agrícola. Y aunque se han tratado de hacer sin tanto contaminante, pues esto pues no ha funcionado. Vamos a escuchar.
En el transcurso de la historia del ser humano, los plaguicidas han sido unas sustancias que de alguna manera han ayudado a controlar ciertas plagas e incluso algunos elementos que pueden ocasionar ciertas enfermedades. Principalmente, o la mayoría de ellos, han sido utilizados a gran escala para garantizar la producción de los distintos cultivos, para producción agrícola principalmente. Pero con el paso del tiempo, los plaguicidas que se han ido utilizando han ido cambiando para, por una parte, asegurar más esta producción de alimentos, para controlar muchísimo mejor las plagas, pero esta garantía de que todo lo que se siembre se coseche ha hecho que se estén buscando plaguicidas cada vez más tóxicos, que por una parte efectivamente garantizan que se disminuyen significativamente las plantas, pero en muchos de ellos no se está analizando el impacto que esta toxicidad puede tener tanto al medio ambiente, hablando de suelo, agua, la misma planta, el fruto, etcétera, y adicionalmente a la salud humana.
Además menciona que los productores de alimentos buscan calidad sobre los plaguicidas y que este solo ataque a las plagas, pero hasta el momento ninguno ha logrado ser el plaguicida ideal y que todos pues contaminan y dañan tanto al medio ambiente como a la salud de las personas. Vamos a escuchar.
Cuando nosotros estamos hablando de plaguicidas y quienes se dedican a la producción de alimentos, claro que están buscando un plaguicida que sea bueno para producir la cosecha, pero a la vez que solamente ataque a estas especies que son las que están propiciando o que constituyen la plaga. Pero lo que pasa con esto es que no cumplen con estos dos elementos que constituyen un plaguicida ideal, porque un plaguicida ideal sería que fuera efectivo para controlar esas especies blanco, es decir, esas especies para el que está destinado el plaguicida, pero que a la vez sea seguro para la salud humana y el ecosistema. Es muy difícil, o hasta el momento ha sido muy difícil, que un plaguicida cumpla con estos dos criterios.
Pues esto es lo que habló un poco Lizeth Ramos durante este seminario y esta conferencia que impartió. Pues recordará usted que ya le habíamos también dado por aquí a conocer una información que nos compartía Berta Arce Chávez, quien es investigadora de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, con respecto a los contaminantes que pueden llegar a ocasionar tanto estos plaguicidas para el suelo, para los alimentos y pues también las enfermedades que pueden llegar a causar en las personas, porque no únicamente esto afecta pues como tal al suelo o a los alimentos, sino como ya lo escuchamos, tanto al medio ambiente como también a la salud de las personas. Por eso, pues, la importancia de, pues, evitar este tipo de plaguicidas y, como ella lo comenta, pues, hasta el momento ha sido muy difícil encontrar o el que se tenga un plaguicida que no cuente con tantos contaminantes. Pues aquí la información.
Señal local.
Pasando a más información, esta semana finaliza la primera consulta pública en materia de discapacidad. La diputada local por el Distrito 2, quien participó en las reuniones con personas que se enfrentan a algún tipo de discapacidad y personas cuidadoras personales, menciona en qué consiste esta consulta. Esta es la información.
Finaliza la primera consulta pública en materia de discapacidad en el Congreso del Estado, para efecto de armonizar la ley de Jalisco, menciona la diputada local Marcela Padilla.
Esto deviene de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos haciendo estas consultas para efecto de armonizar nuestra ley para la inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad con nuestra ley general a nivel nacional, donde tenemos la participación de más de 50 personas, asociaciones y representantes, personas con discapacidad, cuidadores principales, donde estamos revisando de manera muy puntual cada uno de los artículos para efecto de que a más tardar, bueno, se llevó a cabo la primera consulta el día 11, tendremos la otra el día, sería el día 18, miércoles 18, y la última sesión sería el 25 de mayo, de 10 de la mañana a 12 del día, de manera presencial, y también lo estamos haciendo de manera virtual para poder llegar a cada rincón del estado de Jalisco y escuchar las voces de las personas con discapacidad para poder cumplir con este requerimiento de la Suprema Corte.
La diputada señala que se realizó una convocatoria previa aprobada por el Pleno del Congreso para efecto del registro de las personas que se enfrentan a algún tipo de discapacidad y menciona algunos de los temas de estas reuniones.
Mira, aparte de la consulta, y lo quiero ejemplificar, la legislatura pasada hizo una modificación a la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se omitió hacer la consulta pública donde participaran los representantes. Fue el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta acción de inconstitucionalidad por la omisión de esta consulta pública. Uno de los temas que se observan es que no se reconoce a las bien es cierto, es a la persona que padece la discapacidad, que la vive, pero también para los familiares que están como responsables o principales cuidadores, también en los casos cuando es una discapacidad severa, que les permite moverse, que les posibilita poder ser independientes, pues también se reconoce la figura del cuidador personal. Y esto nos lo observa la Suprema Corte y es parte de lo que se está observando y se está trabajando y platicando en las mesas de consulta. De igual forma, no se tomó en cuenta a las personas de talla baja, a las personas que tienen una estatura mucho menor del promedio del resto de los hombres y mujeres. Y hoy por hoy tenemos a asociaciones civiles y representantes de personas con talla baja trabajando con nosotros, y de las diferentes y diversas formas de discapacidad existentes, los tenemos trabajando de manera muy comprometida con aportaciones muy interesantes.
De acuerdo con la diputada, en la primera reunión se debatió sobre el cuidador principal y la representación que tienen las personas que se enfrentan a alguna discapacidad, así como portadores de voz de quienes pueden aportar desde su perspectiva para fortalecer la normativa del Estado, y agrega.
Poder tener una visión amplia de trabajar de manera cercana desde los municipios, porque su servidora siempre lo ha manifestado. No es lo mismo vivir con una discapacidad en el área metropolitana de Guadalajara que la discapacidad que viven niñas, niños, adultos en el interior del estado, donde tenemos más restringido el acceso a la rehabilitación, atención médica, a los apoyos que existen para las personas con discapacidad. Por eso el trabajo que estamos realizando es ser complementarios, buscando la igualdad y el acceso para todas las regiones del estado.
Con esto, la diputada agradece la confianza a la ciudadanía para el trabajo en este tipo de actividades, donde menciona se tiene la apertura y cercanía con las personas. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Encarnación de Díaz.
Y pasando a información de carácter regional, a través de rueda de prensa dan a conocer el monto total de recursos que recibirán las y los ciudadanos encarnacionenses con los programas federales. Secretaría de Bienestar, Katia Maeva Ferniza, dio a conocer el total del recurso otorgado para el municipio de Encarnación de Díaz, información que presenta Vero Fonseca.
Así es, Nancy, pues en rueda de prensa se dio a conocer el monto que se otorgará en recurso a las y los ciudadanos de Encarnación de Díaz con los programas federales. En esta rueda de prensa, o en el municipio de Encarnación de Díaz, pues acudió la delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Maeva Ferniza, quien comentó que los recursos llegan directamente a las personas beneficiadas. Vamos a escuchar.
Lo que estamos haciendo aquí en el municipio de Encarnación, como bien menciona, aparte de los programas sociales que ejecutan varias de las secretarías a nivel federal, pero que finalmente la base social donde están aterrizados aquí en cada uno de los municipios y en cada una de las localidades, ya cuando vamos viendo en qué se traduce eso, porque hay que recordar que la instrucción que tenemos por parte del presidente de la República es hacer que todos estos apoyos lleguen directamente a las personas.
Además, señala el total de la inversión que se otorga para las y los encarnacionenses con los programas federales 2022, así como también ella comenta que es muy importante porque también todo lo del recurso pues se gasta en el municipio y esto también genera pues de cierta manera economía para Encarnación de Díaz. Vamos a escuchar.
Estamos hablando ya de una inversión de 223.890.276 pesos, lo que hasta ahora se tiene programado para este 2022 como inversión en programas federales, que cabe resaltar llegan directamente a cada uno de los beneficiarios, pero que son directos, impactan en toda la economía del municipio, porque pues buena parte de estos recursos la gente pues lo gasta, lo utiliza aquí, y esto ayuda pues para que toda la economía local, los negocios, los servicios pues se activen, y esto ayude a mejorar la economía del municipio.
Por su parte, el presidente municipal, Gilberto Palomar González, comenta que es una suma muy importante lo que se estará entregando pues en estos apoyos a los y las ciudadanas, ya que es más de lo que ellos reciben en presidencia municipal, también como parte del recurso federal. Vamos a escuchar.
de inversión que equivale a 223.890.000 pesos para el 2022. Esa es la inversión social del gobierno federal para este año, de manera directa. Eso debemos de recalcarlo. Son cifras que verdaderamente impactan. Lo dice porque el municipio tiene un presupuesto, al menos en papel, para este año de 214 millones de pesos. Pero eso, desde luego, desde ahí se dispersa el recurso en gastos operativos, de nómina, energía eléctrica. De manera directa, ¿cuándo el municipio como el nuestro puede dispersar a la gente? Entonces, están 11 millones arriba que el municipio y de manera directa.
Pues esta es la información que comparten a través de la rueda de prensa que se realizó por ahí en el municipio de Encarnación de Díaz y pues donde dieron a conocer el total del monto que se estará recibiendo y también otorgando a las y los ciudadanos de este municipio por parte de los programas federales. Pues aquí tiene la información.
Pasando a más información, igual de carácter regional. Luego de 9 días, sofocado en su totalidad el incendio en Villa Hidalgo. Con un reporte preliminar de 900 hectáreas afectadas, finalmente es sofocado el incendio en el paraje El Laurel, donde participaron brigadas de distintos puntos del estado, mismas que ya se retiraron del lugar. Y es con información que oficialmente, de acuerdo al gobierno de Villa Hidalgo, extinto el incendio en el paraje El Laurel, ubicado entre el municipio jalisciense y el estado de Aguascalientes. Y es con un reconocimiento al presidente municipal de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, al trabajo de las brigadas que las despide luego de auxiliar en el lugar.
No hay, ahora sí que con qué pagarle todo esto que han hecho por nosotros. Quiero decirles a estas brigadas, a la brigada del GIAS, a la brigada de Amula, a la brigada de Ciénega, que estamos bien, bien contentos por el trabajo, por el apoyo de ver a los muchachos que han hecho por nuestro pueblo. Y quiero decirles que son unos guerreros, la verdad. Los vimos trabajar cuando por ahí hicimos algún recorrido en los helicópteros, que de veras saben hacer bien chamba, ¿eh? Y pues contento, de verdad, por el trabajo invaluable que han hecho por nuestro pueblo.
Fue en la unidad deportiva Las Fresas, que fue habilitada también como centro de comando para operaciones contra este incendio, que el municipio agradeció la ayuda de brigadas conformadas por personal de Valle de Guadalupe, GIAS Alto Sur, Ciénega de la Barca y Sierra de Amula Ayutla, quienes participaron hasta este jueves en el lugar. Y antes de retirarse, el presidente hizo entrega de apoyos en especie.
Yo sé que, la verdad, muchachos, merecen mucho. Pero este pequeño detalle lo hacemos de veras con amor, con el corazón, con entrega. Yo sé que vale mucho y merece más, pero esto es un detalle para que no lleguen con las manos vacías, para que se los hagan llegar a sus familias.
Es también, de acuerdo con Víctor Gastón, jefe de División Forestal, que el informe preliminar es de un aproximado de 900 hectáreas afectadas y continuarán actividades de monitoreo en el área.
Así, solamente monitoreo, salvo que encuentre alguna parte que se vuelva a aportar una columna que se considere que pudiera estar cerca o fuera de la línea de control, pues tendrán que subir a ese punto y si es necesario, pues que nos hagan el llamado si llega a requerir, pues de que venga más personal. Comentó, en la mañana se despide un perímetro del área donde corrió el fuego, aproximadamente 900 hectáreas. No se tiene una superficie realmente afectada porque no es posible hacerlo todavía por tanta columna de humo que hay en el terreno.
El jefe de División Forestal puntualiza, será en próximos días, especificó, será el lunes, a partir del lunes, que den a conocer más detalles específicos de la situación en el paraje El Laurel, ya que aún se encuentra pues un área de reconocimiento y análisis de qué pasó y cómo está esta área luego de 9 días de incendio, que como usted bien ya conoce y se le informó anteriormente, fueron días intensos de trabajo donde personas voluntarias del municipio, también pues estas brigadas de los distintos puntos del municipio, perdón, del estado y del estado de Aguascalientes brindaron su apoyo de los tres niveles de gobierno, pues finalmente es sofocado este incendio que hasta este momento cuenta con 900 hectáreas afectadas. Esta es la información.
Señal Opinión.
Y como cada viernes en Opinión y Análisis, tenemos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología y a quien ya la tenemos en la línea telefónica lista para darnos el comentario del día de hoy. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? La escuchamos.
Buen día, querida Vero y Nancy. El día de hoy me gustaría compartir algunas reflexiones sobre los derechos y obligaciones de las y los universitarios a razón del pasado Día del Estudiante. ¿Por qué son importantes estos derechos? Bueno, porque son derechos y deberes de quienes integran la comunidad universitaria y tienen su fundamento en principios básicos e inherentes a la dignidad humana: la igualdad, la no discriminación, el respeto, la proscripción de la violencia y la legalidad. Tanto los derechos como los deberes demandan su observancia por parte de los integrantes de la comunidad: estudiantes, académicos, autoridades, universitarias, entre muchos otros. Pero, ¿por qué se celebra este día, esta conmemoración? Pues es a partir del movimiento estudiantil que se da desde 1929 acá en la Ciudad de México. Bueno, pues este movimiento estudiantil es debido a una serie de cambios que se realizan en la educación universitaria, donde básicamente las autoridades deciden aumentar un año más a la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho, lo cual provocó que hubiera grandes inconformidades y tensiones al interior de los procesos organizativos de la universidad. Y también, pues, comenzó una serie de intentos de negociación entre autoridades y estudiantes. Finalmente, se llegaron a colocar banderines rojinegros en la Facultad de Derecho. Dos días después, por órdenes del presidente Emilio Portes Gil, el rector clausuró la facultad. Y esto, a partir del 9 de mayo, se habló de una huelga declarada oficialmente. Sin embargo, tras estos eventos, justo los estudiantes que estaban en huelga fueron agredidos brutalmente por la policía en las propias instalaciones de la Escuela de Derecho, un 23 de mayo. Hubo muchísimos heridos y, bueno, se unieron otros planteles a las protestas. Y a través de esto se ofrecieron por parte del Departamento del Otora Distrito Federal ser intermediarios en las negociaciones con el presidente. Y bueno, se logró que enviar un memorándum al presidente Portes Gil aconsejando una autonomía. Y es así que a las 12:30 se retiraron las tropas, a las 17:00, pues tenía lugar en la Facultad de Derecho un mitin y un homenaje el 23 de mayo a los heridos que fueron personas, estudiantes agredidas por la policía, y el mismo estudiantado solicitó que como conmemoración se declarara el Día del Estudiante y que en la Plaza de Santo Domingo fuera colocada una placa con el texto Plaza 23 de mayo. Estos son los antecedentes. Y unos días después, el 27 de mayo, se congregaron 15,000 alumnos en una gran marcha demandando justo estos anhelos estudiantiles de los que comentábamos. Esta parte de lucha estudiantil que se da a través del tiempo nos permite que hoy las universidades cuenten precisamente con normativas claras, con leyes orgánicas, donde se hablen de estos derechos y también deberes que tienen los estudiantes. Por ejemplo, para el caso de nuestra Universidad de Guadalajara, entre los derechos y obligaciones que tienen los estudiantes, pues es recibir una enseñanza de calidad y calidez en la universidad, obtener el grado, acreditaciones, al conocimiento, que corresponde reunirse, asociarse y expresarse, expresar sus opiniones al interior de la comunidad, guardando el decoro, el respeto a institucional y las formas de negociación, formar parte de los órganos de gobierno de la universidad, realizar actividades a beneficio de esta, estudiar y cumplir, cooperar, ¿no?, preparar servicios sociales, de que se dispongan, realizar actividades académicas en planes y programas correspondientes, entre muchas otras. Pero también se encuentran condiciones donde es necesario pensar cuáles son esos deberes que se tienen, ¿no? Que entre estos, pues, estas responsabilidades, pues, no estar dentro de la universidad con efectos etílicos o alguna droga psicotrópica, también no portar armas, apoyar en la resolución de conflictos, entre otras tantas. Es esta naturaleza estudiantil la que ha permitido a través del tiempo que la lucha de muchos estudiantes, líderes estudiantiles que posteriormente se han convertido en maestros, maestros en zonas rurales, indígenas y urbanas, siempre tengan esta visión de apoyo a procesos estudiantiles y limitar los excesos de escuelas que lucran con puestos, con procesos de que lleven a un detrimento de la dignidad de los estudiantes. Y precisamente por ello me gustaría terminar la reflexión del día de hoy, pues haciéndonos una gran pregunta: ¿qué tanto sabemos de nuestros derechos y deberes universitarios? ¿Los conocemos? ¿Cumplimos con ellos? ¿O solamente firmamos nuestra carta consentimiento al ingresar a las instituciones universitarias? Me voy con una frase muy reconocida de un luchador social, maestro rural, líder estudiantil, conocido, que fue desaparecido en la Guerra Sucia de los años 70, Lucio Cabañas Barrientos. Y él decía: desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante los tiranos. Esta ha sido mi reflexión del día de hoy y nos escuchamos en una semana.
Así muchas es, gracias, doctora. Muchísimas gracias por su comentario. Pues que tenga también un excelente fin de semana y la estaremos esperando por aquí el próximo viernes.
Excelente fin de semana para todas y todos. Buen día.
Buen día, doctora. Hasta luego. Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. Pues queremos agradecer a quienes hicieron posible que usted nos estuviera escuchando el día de hoy: al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Nancy, pues agradecerte a ti por la voz y la información que nos compartes el día de hoy y también por estar aquí, pues compartiendo estos micrófonos y este programa conmigo.
Al contrario, Vero, gracias por esta presentación del noticiero que como cada día llega a sus hogares, a donde usted esté. Pues agradecer también a quienes hicieron posible este noticiero. Y no se pierda este próximo lunes otra emisión más de Señal Informativa aquí en Lagos de Moreno, trayéndole la información más relevante de lo que suceda este fin de semana.